Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana. Hermanos, en nuestra cultura, no sé en otras porque yo solamente he vivido en esta, el Evangelio, el cristianismo, está diluido con mucha tradición. Mucha tradición. No solamente en aspectos que tienen que ver con conocimientos que tenemos de las Santas Escrituras, sino también en aspectos más prácticos, que ustedes probablemente saben, cosas como bien dice la Escritura en un pasaje, no gustes, no bebas, no manejes, cosas que en nuestra tradición se supone que los cristianos no hacen o hacen o no van o van. No se ponen, no se quitan, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no están soportadas por las Sagradas Escrituras. Sin embargo, un gran grueso del pueblo cristiano entiende que son así. De hecho, las personas, aún antes de convertirse, ya tienen un esquema, una idea de cómo se supone que debe ser un cristiano cuando se convierte. Y se convierten y comienzan a ser así. Hasta que quizás luego ya ellos profundizan en las Escrituras y entienden que no era tanto por ahí, sino por aquí. Pero de la misma manera también hay muchas cosas que aunque no tienen que ver con aspectos prácticos específicamente, sino de temas bíblicos, eso, ellos también están viciados, plagados de mucha tradición. Y lo que yo quiero que hagamos en esta mañana es ver algunos, aunque creo que el tiempo solamente nos dará para este tema de la vida de Noé, ver cómo muchas enseñanzas bíblicas nosotros las conocemos, las creemos y las proclamamos, y resulta que no son enseñanzas bíblicas. Resulta que no todo lo que hablamos acerca de un tema o un aspecto está soportado por las Escrituras. Y la vida de Noé es uno de esos aspectos. Hermanos, nosotros durante mucho tiempo creemos, le enseñamos a nuestros hijos, predicamos a los demás, muchísimas cosas acerca de la vida de Noé que no están en la Biblia. Y sin embargo, usted probablemente ha leído mucho en las Escrituras, muchas veces la historia de Noé. Y a pesar de que está ahí, en Génesis capítulo 6, a partir de la segunda parte del capítulo 6, ya se comienza con la historia de Noé, aunque en el capítulo 5, versículos 30 al 32, ya se menciona a él cuando nace, se menciona a su padre, Lamec, que engendró a Noé, y que él, teniendo 500 años, engendra a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Luego, a partir del versículo 6, la segunda parte, la primera parte habla sobre la maldad de los hombres en ese tiempo, y la segunda parte del texto habla entonces cuando Dios escoge a Noé para la construcción del arca. Y el capítulo 7 nos habla del diluvio. A pesar de que eso está ahí y lo leemos, y no vemos ahí muchas de las cosas que los hermanos mencionaron todos ustedes en el día de hoy, sin embargo las seguimos creyendo y las seguimos proclamando, y no están ahí, no están en las Escrituras. ¿Qué nos pasa, hermanos? La tradición. Oímos esto a uno de los púlpitos, desde ese púlpito que está aquí se ha hablado de cosas de la vida de Noé, de esa tradición, desde ese, que no están en la Biblia. ¿Cuáles son esas cosas? Yo quiero que veamos en esta mañana la historia de la vida de Noé y la recapitulemos hacia la Biblia. ¿Qué debemos nosotros creer sobre la historia y la vida de Noé según lo que nos dice la Escritura, no lo que hemos aprendido de la tradición? Y hay varias cosas. Quiero comenzar con el tiempo de la construcción del arca. Vamos a comenzar leyendo en el pasaje. Busquen Génesis, por favor. Ahora sí, hermana Paula, puede buscar el pasaje de Génesis. En el capítulo 5 leemos en los versículos 30 al 32 lo siguiente. Estoy usando la versión de la Biblia de las Américas, por si notan diferencia con su texto en la Reina Valera. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. En los versículos 28 y 29 también. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé. Ahí está el nacimiento de Noé. Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos. Eso significaba el nombre Noé. Y el versículo 32 dice, y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet. Tomen nota ahí, que hasta vamos a hacer cálculos de suma. Si nosotros vemos el contexto del pasaje aquí, se habla de los descendientes de Adán. En todos los casos se menciona de algún hombre que vivió un tiempo y ya teniendo tal edad engendra un hijo en específico. Puede ser que haya engendrado más hijos e hijas, dice, y engendró hijos e hijas, aparte de ese hijo que se menciona. Puede ser antes de él o después de él, pero el punto es que se nos menciona una edad y se nos dice que en esa edad engendra a tal persona. Siguiendo esa línea, esa lógica del pasaje, Noé tenía 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet. El pasaje no dice si lo engendró antes de tener 500 años o después, pero según la lógica de los textos anteriores, vamos a entender y a considerar que Noé engendró a Sem, Cam y Jafet ya teniendo los 500 años. ¿Se entiende? Bien. Entonces, Noé tenía 500 años. Sentí que me bajaron un poquito el micrófono, por favor, ayúdenme. No me lo bajen. Gracias. Entonces, teniendo Noé 500 años, en el capítulo 6 comienza la narración de la maldad de los hombres. El hombre se había corrompido. Era de continuo solamente el mal, la intención de los pensamientos de su corazón. Y Dios decide destruir al hombre, pero Noé halla gracia delante de Dios. Noé halla gracia delante de Dios porque era un hombre justo, como lo declara el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé caminaba con Dios. Noé caminó con Dios. Y Dios decide librarlo a él del juicio que él iba a traer y que trajo sobre la tierra, sobre la humanidad. Avanzando en el capítulo 6, nosotros vemos, en el capítulo 7, vamos a leer el pasaje completo. Voy a leer el pasaje y luego voy a puntualizar. No quiero seguir puntualizando cosas sin ver el pasaje completo. Muy bien. Voy a leer desde el capítulo 6, versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y vayan verificando el pasaje, hermanos, para que ustedes mismos vayan depurando algunas de las cosas que dijimos en esta mañana. Ustedes dijeron en esta mañana que tienen que ver con la historia y la vida de Noé. A ver si usted las encuentra en el pasaje. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, voy a leer un poquito rápido por causa del tiempo. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne. Tome nota ahí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí voy a destruirlo juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Voy a seguir avanzando, no voy a entrar en detalles. Y de esta manera la harás, harás una ventana. He aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todo ser viviente meterás dos de cada especie, de las aves, toma para ti de todo alimento Y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás, también las aves del cielo, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, sus mujeres, las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, los animales limpios, de dos en dos entraron en el arca con Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Lo voy a dejar ahí. Hermanos, ¿dónde dice el pasaje que el arca duró 120 años en construirse? No lo dice. No lo dice. Ni más para adelante tampoco. No lo dice. Ahora bien, nos da datos en base a los cuales podemos estimar qué tiempo duró la construcción del arca. Sí, nos lo da. Le dije ahorita que tomaran nota. Noé, ¿cuántos años tenía Noé cuando engendró a Sem, Cam y Jafet? 500 años. Capítulo 7, versículo 6. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años habían pasado ahí? Si el diluvio vino cuando él tenía 600, no pudo haber tardado 120 años en construirla. Eso es lo primero. Sin embargo, nosotros hemos transmitido durante mucho tiempo que el arca tardó 120 años. ¿De dónde han sacado eso? La tradición. ¿Qué tiempo tomó la construcción del arca? Noé tenía 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet. Si Noé, considerando que Noé fuera como algunos hermanos de aquí, que sus esposas quedan embarazadas en el riesgo, luego de haber tenido ya recientemente un bebé, asumiríamos que Sem, Cam y Jafet, insisto, si fueron procreados al instante uno después del otro, los niños se toman 9 meses en la barriga de su mamá. O sea que mínimo pasaron 3 años hasta Jafet. Y yo entiendo que no fue así, que no lo tuvo uno detrás del otro, pero suponiendo que fuera así, pasaron 3 años. Cuando Dios le habla a Noé, en el capítulo 6, en los versículos 13, Dios le dice, he decidido poner fin a toda carne. Dios lo había decidido ya. Bien, eso no estaba en discusión. Y le dice a Noé, hazte un arca, la hará de esta manera, y el versículo 17, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás, oiga bien aquí hermano, mire los datos, esas son las cosas que nos permiten dar con la verdad. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y quiénes más. Las mujeres de tus hijos. Hermanos, cuando Dios le habla a Noé para decirle, para anunciarle por primera vez que él iba a destruir la tierra con un diluvio, sus hijos ya tenían mujeres. No tenían 3 años. Eran adultos, como bien señala nuestra hermana aquí. Tenía 500 años Noé cuando los tuvo. Asumiendo que los tuvo uno detrás del otro, eran ya 500, su año 503, ya tenían esposas. ¿Qué edad tenían ellos aproximadamente? No lo sabemos. Ahora, por el contexto del capítulo 5, donde se habla de los descendientes, de los que menos años se dice que vivieron cuando engendraron su primer hijo, era 70, 120, vamos a ver. Por ejemplo, el versículo 18 dice, y vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Yo no estoy asegurando con certeza cuántos años tenían cuando engendraron su primer hijo, pero tenemos que amoldarnos al esquema de lo que sí nos presenta el pasaje en la Escritura. Vivió Enoch 165 años y engendró a Matusalén. En el caso de Noé, él engendró a Sem, Cam y Jafet teniendo 500 años. El punto es que ya nos dice la Escritura que los hijos de ellos ya tenían esposas cuando Dios le dijo que iba a destruir la tierra y le dijo, vas a entrar en el arca tú, tus hijos y sus mujeres. Ya eran adultos. Vamos a ponerle una edad. Vamos a ponerle una edad mínima para ser conservadores. Vamos a ponerle que ya tenían mujer teniendo 20 años. Yo en lo personal lo dudo, pero pudiera ser así. Si tenían ya los tres esposas y el menor de ellos era Jafet, entonces Sem, que fue el primero, debía tener entonces 23 años, ¿verdad que sí? 23. Asumiendo que los tres tomaron esposa teniendo 20 años para ser conservadores. ¿Cuánto nos deja eso entonces? De cuando Dios le anunció a Noé que iba a destruir la tierra y que hiciera el arca, nos dejaría 80 años de diferencia. ¿Verdad que sí? Pero estamos siendo muy conservadores. Entendemos que ellos, cuando ya tenían sus esposas, ya eran más adultos que 20 años. Y tampoco estamos diciendo aquí, ni dice la Biblia, que Dios le dijo eso a Noé justamente cuando se habían recién casado los muchachos, ¿verdad que no? Ya tenían esposas, pero puede ser que ya tuvieran 10 años casados, ¿verdad que sí? En fin, ¿en cuánto tiempo duró el arca? No, yo no lo voy a decir porque no lo sé, hermano. Eso estamos asumiendo algunas cosas por la evidencia bíblica. Lo que sí es seguro es que no fueron 120 años y también es seguro que fueron menos de 100. O menos de 97. Por lo menos, con los muchachos ahí uno detrás del otro. ¿Verdad que sí? ¿O no lo ve usted así? ¿De dónde usted ha sacado tanto tiempo, hermano, que el arca tomó 120 años? Y mire, yo lamento porque yo traje como parte de la clase, el teléfono se me quedó en el carro, una grabación que yo tengo de unas historias bíblicas para niños, que primero dan una introducción hablada sobre algún tema de la Escritura y luego cantan una canción sobre eso. Y hay una canción bien bonita de la historia de la vida de Noé. Y yo la iba a poner aquí a sonar en el micrófono para que usted la viera. Ese resumen de la vida de Noé que yo le pedí a ustedes que dieran de inicio, también lo tiene esa canción. Y menciona, y Noé tardó 120 años en construir el arca. Y aunque mucha la gente mala se burló de él, Noé no paró y siguió obedeciendo a Dios. Hermanos, nada de eso está en la Escritura. Hemos visto entonces que el arca no se construye en 120 años. Eso es una mentira. Eso no está en la Biblia. Así que vaya tumbando eso de su haber bíblico, porque eso no es bíblico. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿qué otra cosa nosotros creemos y predicamos y hemos estado enseñando a nuestros hijos y a las personas que conocemos sobre la historia de Noé? Que Noé predicaba y la gente se burlaba de él. Eso, hermano, no lo dice la Biblia. Eso tampoco lo dice la Biblia. ¿Y qué evidencia nosotros tenemos de que eso no es así? En el capítulo 6, versículo 13, anteriormente a eso vemos que Dios ve la maldad de los hombres y se arrepiente de haberlos creado. Y debemos entender, hermano, que esto no fue algo que le tomó de sorpresa a Dios. Esto no era que Dios no lo sabía y que, pero miren esto, miren en qué lío me metí yo. No. Eso no tomó de sorpresa a Dios. El Señor dice, luego de que ve que toda la tierra estaba corrompida, dice en el versículo 13, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí, yo voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hermano Severino hablaba de que el Señor le daba tiempo de que se arrepintieran. Hermanos, en el caso de la vida de Noé, eso no es así. Dios dijo, he decidido ponerle fin a toda carne. Punto. Si nosotros vemos, tomamos las escrituras, más de ahí en adelante, nosotros vemos que es cierto, la mente de Dios es que las personas se arrepientan, pero no aquí. El hermano Stalin mencionaba de que Dios, sabiendo que es omnisciente, Dios que es omnisciente, sabía que las personas no se iban a arrepentir. Yo en lo particular prefiero no asegurar eso. Pero el punto es que Dios aquí no dispuso que a los antediluvianos se les predicara el Evangelio. El hermano Florentino Severino, o no sé si fue Jerry, mencionaba de cuando se les predicaba el Evangelio. Lo primero es, no fue el hermano Severino, pero no importa, hermano, porque aquí la idea no es decir el hermano fulano estaba equivocado, no, es la enseñanza en sí, porque eso también lo han creído muchos de ustedes, o muchos de nosotros, yo en algún tiempo también. Pero alguien mencionó cuando se le predicaba el Evangelio, no sé si fue Stalin también. Lo primero, hermanos, ahí es que el Evangelio no se conocía como Evangelio en ese tiempo. No podemos hablar de que en el tiempo de la vida de Noé se predicaba el Evangelio. Aunque no hubiera predicado, pero no era el Evangelio. Bien. Entonces, Dios había dispuesto a destruir la raza humana. Y Dios no le dijo a Noé que predicara. ¿Usted lo vio en el pasaje eso? No, no está. Dios no le dice a Noé, construye la arca, predicarás a tus compatriotas para ver si alguno se arrepiente. Cuando les dice quiénes iban a entrar en el arca, no le dice, entrarán en el arca tú, tus mujeres, tu mujer, tus hijos y sus mujeres, y los que se arrepintieren. No, hermano. Hay datos bien específicos aquí. Yo mientras leía, no sé si se dieron cuenta, hacía fuerza cuando leía algunos versículos. En el versículo 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de sus hijos. Por nombre y apellido mencionó el Señor quiénes iban a entrar en el arca. Dios no mencionó ahí que si alguno se arrepentía. Ahora bien, hermano, dos cosas. Primero, si usted me preguntara, Jason, ¿y si alguien pasando por ahí veía a Noé construyendo el arca y le preguntaba, ¿y para qué es eso? Y Noé se tomaba el tiempo, que no tenía que hacerlo necesariamente, pero si Noé decidía tomarse el tiempo para decirle, mira, esto, esto y esto y esto, y esa persona hacía como hicieron muchos impíos de la antigüedad, que recibían al Dios de Israel y creían en ese mensaje, y decían, ¿cómo va a ser? Pero ven, verdaderamente es que nosotros somos malos. Yo merezco esto. No es, yo quiero entrar al arca contigo. Usted me dirá, ¿el Señor no iba a dejar entrar? Mire, por lo que yo conozco de Dios, yo entiendo que sí. Porque el Señor es misericordioso. Ahora, yo sí entiendo que Noé, que si algo así hubiera sucedido, probablemente Noé consultara con Dios, o Dios mismo le diría a Noé, sí, déjalo entrar, o no. Puede ser que el Señor le dijera, mira, como le dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a sus palabras con las que él te está hablando, porque yo miro el corazón, eso es un impiazo, eso no está arrepentido nada. Él no va a entrar contigo al arca. Pudiéramos asumir cualquiera de esas cosas, no lo dice aquí. No lo dice, o sea, por eso debemos de ser cuidadosos en decir, podemos asumir, podemos considerar, pero no decir, la Biblia enseña. Lo que sí enseña la Biblia es que Dios le dijo a Noé, yo he decidido ponerle fin a toda carne, tú me vas a hacer un arca, vas a entrar tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Punto. Y no le dice, predícale a las personas para que se arrepientan. Dios había decidido destruirlos. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Hay un texto en la segunda carta de Pedro, que el hermano Severino citaba eso de que no era pregonero de justicia. Y yo analizaba ese pasaje porque algunas personas dicen, oh, sí, es verdad que en Génesis no se dice que no predicaba, pero en segunda de Pedro se dice que él era pregonero de justicia. Esto es, La segunda carta de Pedro, capítulo 12, versículo 5. Ahí se habla de Noé, el pregonero de justicia. Y yo busqué la palabra pregonar. Pregonar es anunciar. La idea de pregonar es cuando en la antigüedad los reyes mandaban a un mensajero que se paraba en un lugar, abría un rollo así, y leía: el rey fulano de tal, número tercero, dice así, a partir de ahora todo el que tenga más de 100 vacas dará un tributo de una vaca mensualmente. Eso era un pregón, un anuncio que se hacía en voz alta para que lo oyeran los demás. Mucha gente dice: Noé predicaba porque era un pregonero. 2 y versículo 5. Sí, hermanos, es cierto que no era un pregonero. Ahora, la Escritura dice: era un pregonero de justicia, no del juicio que Dios iba a traer con el arca. El hecho de que diga que no era un pregonero, primero, no establece que Noé predicara. O sea, que como parte de su agenda de construir el arca, él saliera a predicar a la gente. Eso no es lo que establece. Y todavía si lo hiciera, dice que él era pregonero de justicia. No dice que Noé predicaba el juicio que Dios iba a traer con el arca. De que él predicaba de que la tierra Dios la iba a destruir con un diluvio. No podemos establecer que ese texto que está en la segunda carta de Pedro dice eso. No podemos, hermano. Cuando Dios iba a destruir una ciudad, yo les dije ahorita, o ahí va a ser un juicio, él enviaba, lo vemos más adelante. ¿Qué hizo con este muchacho, el tremendo que se fue huyendo? Con Jonás. Ve y pregona, fíjense, con la palabra pregona en Nínive, que de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y por qué Dios no le dijo a Noé: pregona, de aquí a tal tiempo la tierra será destruida con un diluvio? ¿Por qué? Dios no le dijo eso a Noé. ¿Por qué nosotros tenemos que asumir que Noé predicaba? Aquí en el texto vemos que Dios le dice: yo he decidido poner fin a toda carne, y entra tú y las mujeres de tus hijos. Y no se señala en ningún lugar, ni la gente siendo espectador de lo que hacía Noé, ni si le preguntaban. No se muestra en el pasaje ninguna interacción de Noé con alguno de sus contemporáneos durante él está haciendo el arca. Ni hablando, ni que si se le preguntaron, ni que eso, ni que le decían loco, ni que se burlaban de él. Hermano, eso no está en la Biblia. Deje de decir eso. Deje de predicar con eso, que eso no está incluido en las Escrituras. Deje de inventarse que se burlaban de Noé, que eso no es verdad. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Eso hizo. Noé era pregonero de justicia. Si usted lee en la Biblia, mis hermanos, ahí, si usted lee el texto en la segunda carta de Pedro, las Escrituras tienen una, lo que llamamos referencia cruzada. Usted lee un versículo y ahí tiene como un numerito. Usted va al numerito y en el numerito le dice otra cita bíblica, que eso es una referencia a otro pasaje, ya sea del Nuevo Testamento o del Antiguo, donde se habla de eso o donde se hace referencia a ese pasaje. Si usted lee aquí en Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 9, donde se habla de que Noé era un hombre justo, mi Biblia, no sé la suya, tiene una referencia ahí. Noé era un hombre justo, y ahí tiene la referencia cruzada, y esa referencia cruzada tiene marcado el texto de segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, donde se dice que Noé era un pregonero de justicia. Allá en la segunda carta de Pedro también tiene referencia cruzada a este texto de Génesis capítulo 6. ¿Qué significa entonces eso de que era pregonero de justicia? Mi hermano, eso mismo, que Noé pregonaba la justicia. Era un hombre justo, con su vida, su ejemplo y aún con sus palabras, él pregonaba la justicia, mis hermanos. Pero no en el tiempo del diluvio, de toda su vida. Cuando él tenía 500 años, que Dios lo escoge, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué halló esa gracia? Porque era un hombre justo. Porque él pregonaba con su vida la justicia. Imaginémonoslo antes de que Dios le anunciara a él el diluvio. ¿Cuál era la situación en ese tiempo? Que toda carne se había corrompido, había mucha violencia. Ahí podemos visualizar a un Noé hablándole a la gente, mira, eso no es justo eso que tú estás haciendo. No te cojas la vaca de tu prójimo. No mates a tu prójimo. Mira, eso está mal que tú le hayas dado esa golpeada por nada a ese vecino tuyo. Que tú hayas ido y hayas entrado en su tierra y la hayas arrasado con todo, eso no es tuyo. Eso no es pregonando justicia. Él era un pregonero de justicia en su vida, era un hombre justo. Y por eso Dios lo escoge para salvarlo. Se lo dice más adelante, entra tú al arca, porque solamente, capítulo 7, versículo 1, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. A eso que se refiere, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, de que era un pregonero de justicia. Ese texto no establece que Noé predicaba y que la gente se burlaba de él. No establece eso. Así que, hermanos, quiera el Espíritu Santo convencerlo a usted de eso, iluminarlo. La Escritura está ahí. Léalo con calma. Usted lo lee en su casa, usted verifica. Haga como los judíos de Berea, que regularmente le llamamos los hermanos de Berea, pero eran los judíos de Berea. Quizás no eran hermanos en ese preciso momento. Cuando Pablo va de Tesalónica, que lo afuerean, él pasa, ¿y quiénes lo afuerean? Los judíos de Tesalónica. Lo afuerean, él pasa a Berea, y en Berea también habían judíos. Y dice que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, los judíos. Ellos tomaban las escrituras y las analizaban para ver si esas cosas eran así. Y posiblemente después de analizar que esas cosas eran así, muchos de ellos se convirtieron. Y entonces ya eran los hermanos judíos de Berea. Pero cuando el texto los menciona, eran los judíos de Berea, no los hermanos. Ellos eran más nobles. Haga como los judíos de Berea. Usted toma las escrituras, las lee concienzudamente, lee el contexto, a ver si estas cosas son así. Y si son así, deje de estar hablando, hermano, lo que la Biblia no dice. Y enseñándoselo a sus hijos. Cosas que no son verdad. Desde este púlpito se ha mencionado, no es predicando y la gente burlándose de él. No es correcto. No es correcto. Muy bien. Hay otro texto de las Escrituras. No sé si antes de pasar ahí, alguien tiene alguna pregunta o algo. Hay otro punto como parte de la agenda de hoy, que este se encuentra en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios. Pero antes de decirlo, vamos a ver los hermanos que quieran participar. Quizá no podamos entrar en ese pasaje hoy. Vámonos con la hermana Iris, por favor.
Sí, yo entiendo que la confusión de los 120 años viene del versículo 3, donde dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, serán sus días. Eso yo entiendo que ahí lo que está hablando es decir, a mi entender, no de que iba a durar 120 años, los hombres que estaban pecando en ese entonces, sino que la vida del hombre a partir de ese momento iba a ser menos acortada, como en el día de hoy, que hay uno de los salmos que dice que en lo más robusto 70 o 80 años. Entonces, yo creo que la confusión viene de ese versículo, donde dice, más serán sus días 120 años.
Muy bien, pero ¿tienes tú esa confusión aclarada? A pesar de eso, ¿entiendes tú lo que hemos verificado en la mañana de hoy? Sí, muy bien. ¿Quién más? Sí, nuestro hermano aquí.
Una curiosidad. ¿Se puede saber si en ese tiempo, en los tiempos de Noé, los años eran de 365 días?
Yo no le sé dar
por eso,
esa
por eso dije que se puede saber.
Bueno, si se puede saber, entiendo que sí, que pueden tomarse algunos textos, algunos comentaristas, algunos libros, ¿no?, de algunos estudiosos, y quizás se encuentre en ellos evidencia para eso. Pero en este momento yo no le sé responder si los años eran de 365 días en ese entonces.
Gracias.
Vamos a terminar con Jerry y con la hermana, porque ya el tiempo se nos acabó. Mientras tanto, hermanos, vamos puntualizando. La idea de esto que hemos visto hoy es simplemente que nosotros seamos más ortodoxos en cuanto a las cosas que nosotros creemos y enseñamos. Yo ejemplifico esto de la siguiente manera. Si usted es un abogado, un ingeniero, cualquier profesional o cualquier área del saber que usted sepa, y usted es bueno en lo que usted hace, usted es una persona responsable, seria, sincera, honesta, y vamos a poner que usted es un ingeniero, un maestro constructor, lo que sea, y usted me hace un presupuesto a mí, donde usted pone varilla con B larga y con Y, es una falta ortográfica, y yo la noto, y se ve mal. Pero yo no voy a dejar de contratarlo a usted para que usted me haga lo que me va a hacer, porque sus obras están ahí y yo las he visto y por eso lo contraté. Usted hace una casa bien. Tiene falta ortográfica. Yo le digo, maestro, mire, varilla se escribe con B corta y con doble L. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo que usted es un mal cristiano, si usted ha creído eso o que usted está mal y que usted que está en pecado, nada de eso. Es algo sencillo, mi hermano, que vamos a escribirlo con B corta. Ya, sencillo. Que verifiquemos mejor las escrituras. Que tengamos más cuidado, o sea, que aprendamos a estudiar mejor la palabra de Dios. No tenemos las herramientas ahí, o sea, eso no diga, bueno, eso es usted, hermano, quizás porque tiene un poco más de conocimiento. No, eso es leyendo la escritura, pero leyéndola comprensivamente. La lectura comprensiva nos la dieron en primaria, ¿verdad que sí? ¿Usted se acuerda de cuando nos dieron el tema lectura comprensiva? Leyendo y poniéndole mente a lo que leemos. Que estudiamos las escrituras con más cuidado y que seamos más ortodoxos en lo que nosotros creemos de ella, cosas que luego vamos a enseñarle a otros, a retransmitir. Vamos a asegurarnos de que sean así. Jerry.
Sí, mi hermano, en Mateo 24, 38 y 39, Jesús, hablando de las señales antes del fin, nos dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En ese sentido, usted mencionó que no se menciona en Génesis que Noé salió a predicar. Entiendo que este texto lleva a uno a entender de que a ellos se le habló, porque en ese caso, ¿qué fue lo que entendieron cuando se cerró el arca?
Lo que estaba pasando. Nosotros debemos de interpretar las escrituras. Hay un principio de hermenéutica que dice que las escrituras se interpretan ellas mismas. ¿Cómo te interpreta la escritura con otro pasaje de la escritura? La evidencia del texto en Génesis es más contundente que ese pasaje. Dice que ellos no entendieron. ¿Que no entendieron qué? Lo que estaba sucediendo. O sea, ¿qué fue lo que entendieron? Óyeme, pero ¿nos vamos a morir? Póngase ahí, imagínese usted en su mente. Usted está, como dice ahí, casándose y dándose en casamiento. O sea, en sus actividades normales, que es la idea de eso. Eso es como cuando se dice pan, para referirse a la dieta del hombre. No solo de pan vivir el hombre, o sea, de comida. Estaban comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento. Son expresiones que se usan en la escritura para hablar del día a día de la humanidad. Y vino el diluvio, comienza a llover. Oh, ¿y qué es esto? Dice que no llovía en ese tiempo. Entonces, cuando la gente ve que comienza todo a subir las aguas y que no se para, y ven que ya se están inundando las cosas, no entendieron ahí, oye, nos vamos a morir. Y quizás algunos de ellos había visto el arca, o muchos, no sabemos cuántos, habían visto a Noé construyendo el arca. ¿Tú sabes qué pueden haber entendido ahí también? Ah, pero mira, el hombre que está construyendo un barco grandísimo por ahí, mira por qué era. Puede ser eso, mi hermano, o sea, ¿entiendes? Yo no te lo aseguro, pero razonando ese pasaje, yo entiendo que eso fue lo que ellos entendieron. Pero por la evidencia de los demás textos, entiendo que no se refiere a eso, a que Noé salía a predicar. La hermana detrás de ti, ¿no ya? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ahí ya tenemos el reloj, ya terminamos. Así que será hasta una próxima, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos este tiempo en esta mañana. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a estudiarla mejor. Enséñanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, fieles a lo que tú dices. Danos, Señor, un buen entendimiento, un entendimiento sencillo, claro y bueno de tu palabra. Gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.